estar informado.
Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores, la gente que lleva currando un montón de tiempo, la gente que todavía les queda un par de horitas seguramente para acabar la jornada de la madrugada, y también los buenos días a la gente que comienza la jornada en este jueves 10 de marzo de 2022. Estamos en la cadena COPE y estamos poniéndole las calles pues a este jueves. Ya sabéis que en este programa de radio no tocamos la política, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y son historias que, de verdad, nos demuestran que a pesar de toda la incertidumbre, el miedo, sobre todo el preguntarte por qué está sucediendo lo que está sucediendo, disfrutamos la vida y damos las gracias por estar aquí, pues me tienes que dejar que ponga la segunda calle positiva del día, pues hablando de la hazaña de unos taxistas madrileños en esta ocasión, pero que seguro que hay un montón de taxistas en cualquier rincón de España que también lo están haciendo, pero que estos taxistas madrileños que te digo, pues esta semana van a aportar su granito de arena en Ucrania. Hace unos días, un grupo se encontraba haciendo fila en la Terminal 4 de Madrid, en el aeropuerto, y mientras esperaban clientes, pues cómo no, entre ellos salió el tema de la guerra. Una cosa llevó a la otra, terminaron organizándose con el objetivo de mandar un convoy a la frontera con Polonia. Una de las 30 taxistas que va a formar parte de la expedición es Pilar. Ella tiene dos hijos de 10 y 12 años y explica perfectamente que está, bueno, pues muy solidarizada con el pueblo ucraniano. Dice que los taxistas son empáticos por naturaleza.
Es verdad que yo creo que es un gen que llevamos un poco innato. Quizá la vida te enseña, ¿no? Cuando tú sales por la mañana y te enfrentas a muchas situaciones muy distintas. La abuelita que va a conocer a su primer nieto o la persona que va al tanatorio, ¿verdad? O al hospital, porque de repente ha surgido, no sé, pues va a ver a su hijo que ha tenido un accidente. Entonces, creo que la vida te enseña a que no todo es plano, ¿verdad? Hay que saber estar a las duras y a las maduras.
Como te decía, la caravana está prevista que salga mañana viernes. En total son unos 30 taxis grandes, de estos que tienen entre 7 y 9 plazas, y en los que, bueno, pues van a llevar todo lo que han recogido en estos días, como mantas, como ropa, también han recaudado y han recogido un montón de comida. Y luego ya en el viaje de regreso, el objetivo es no venir de vacío y traerse, bueno, pues a todos los refugiados que puedan, para lo que ya se han puesto en contacto con la embajada. Es verdad que la iniciativa es muy costosa. Solo en gasolina se calculan unos 1.000 euros por taxi y además los conductores van a perder una semana de trabajo. Pero, por ejemplo, Ángel, otro de los voluntarios, insiste en que su sector siempre sabe estar a la altura de las circunstancias.
No, nosotros ya estamos bregados en esto. La parte humana del taxi lleva actuando desde hace muchos años. Siempre hemos estado al pie del cañón cuando le ha hecho falta a la ciudad. Nos tenemos a acordar del 11M, de la pandemia. Siempre hemos estado ahí. Filomena, el taxi no hace falta llamarle, taxi sorpresa.
Y como nos dice ahora mismo Carlos Tena, un ponedor que nos ha escrito a facebook.com/poniendolascalles, dice: Pulpo, es que sería bueno que las grandes compañías de las gasolineras pues cediesen todo el combustible para estos voluntarios. Pues tienes razón, Carlos, pero mientras tanto hay que organizarse. También hay mucha gente que dice que sí, bueno, pues que si la gente quiere colaborar con ellos, pues que todavía estamos a tiempo y que podemos hacerlo en la página web de la Federación Profesional del Taxi, donde hay un número de cuenta. Y digo yo que todo sea por echar una mano en Ucrania, donde tanto lo necesitan, y ahora mismo donde estamos enfocando nuestro apoyo y también, por supuesto, nuestra solidaridad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que es muy tarde, que son las 5 y 9 de la mañana, las 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo también a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a nuestros policías y guardias civiles que están en cualquier rincón de España. Lo hablábamos en la primera hora, es nuestro tema del día en Poniendo las Calles. Estamos hablando de cómo está afectando la situación laboral y también la económica a nuestros jóvenes, ya que la OCDE está avisando de que los salarios españoles solo han subido un 1,8% en lo que llevamos de siglo. Es decir, que el coste de la vida crece mucho más que el dinero que estamos ganando trabajando. Pero claro, esto ha provocado que en 2022, que ya en este año, los jóvenes vivan peor a cómo lo hicieron sus padres. Por ejemplo, Santi nos lo cuenta. Él acaba de arrancar su vida laboral y no le salen las cuentas.
Yo te pongo el claro ejemplo de mis padres. Mis padres con 23, 24 años ya estaban hipotecados con una casa. Yo con 25 años, da gracias si llego a fin de mes. Mi madre es profesora de inglés y mi padre es ingeniero informático. O sea, si yo cobrase lo mismo que cobra mi padre, tampoco podría permitirme una casa, porque la inflación ha aumentado infinito.
Esta situación, desde luego, que no es fácil para ellos. De hecho, se han disparado las cifras de presión y ansiedad entre los jóvenes, y ya no solamente por la pandemia. Atención, porque Raquel Moya, que es psicóloga, en 8 años la enfermedad mental será la primera causa de baja laboral.
De hecho, voy a arrojar aquí otro dato, que es que a día de hoy los estudios indican que tanto la depresión como la ansiedad, que son los dos grandes males, yo creo que de la generación millennial, van a ser la primera causa de incapacidad laboral en 2030. Es decir, estamos a 8 años de que no pueda el sistema ni producir ni sostenerse a sí mismo. Por tanto, en fin, la ansiedad, la depresión, todo esto son indicadores de que estamos creando, que estamos cultivando una generación enferma.
Y por eso en nuestro facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando cuál fue tu primer trabajo. ¿Cuánto ganabas cuando estabas aprendiendo a desarrollarte en el mundo laboral? ¿Cuál fue? ¿Dónde fue? ¿Con quién trabajabas? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. De esto te venimos hablando desde las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos muchas cosas que contarte. Estamos a jueves, es 10 de marzo de 2022, estamos haciendo radio en directo, San Víctor, San Dionisio, San Melitón, Mártires y San Simplicio, Papa, entre los años 468 y 483 después de Cristo. Saludo, por cierto, a Melitón y a Maribel, que son dos ponedores que nos están escuchando y que precisamente nos ayudan a poner las calles en el día de hoy. Están de cumpleaños. Bueno, pues no te vayas muy lejos, porque en esta última hora del programa te vamos a contar cosas súper interesantes. Nos vamos a acercar a Ucrania y vamos a conocer cómo desde Cáritas Española están ayudando a todos los ciudadanos que, bueno, pues se están viendo directamente afectados por esta guerra. Carmen Gómez de Barreda, responsable de los proyectos en el este de Europa y también coordinadora de la campaña de emergencia que, bueno, pues se ha lanzado desde Cáritas Española, pretende contarnos, si damos con ella en esta mañana, pues cómo se está manejando la situación. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda por hacer?
Bueno, es jueves en Poniendo las Calles, jueves de cine y también jueves del Festival del Humor. Lo hacemos con el Grupo Risa, que nos acompaña cada semana. Hoy vamos a viajar en el tiempo con ellos, porque hace nada más y nada menos que 50 años se emitía por primera vez el 1-2-3. Vaya programa, ¿eh? Anda. El Grupo Risa nos va a traer a sus propios concursantes. Espero que estén también los sufridores, que eran mis favoritos. Y yo pido a la gente que no se lo pierda.
Qué guay, es genial. Bueno, lo escucharemos dentro de un rato aquí con David, con Fernando Echeverría y con Óscar Blanco, el Grupo Risa en Poniendo las Calles. Estoy viendo las cifras de la gente que nos está siguiendo minuto a minuto y es espectacular. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la radio. Somos ya en Facebook 74.682 ponedores. Súmate, síguenos, que sepan que estamos aquí y a ver si llegamos hoy a la cifra de 74.700 ponedores. Con 18 personas que consigamos en lo que queda de programa, llegaríamos a esa cifra y eso demostraría un montón de cosas. Así que venga, no hagas pereza, dale a seguirnos, que yo lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida en este jueves, que me imagino que las temperaturas van variando. Menos mal que tenemos aquí a Jorge Richter, que siempre nos pone al día con el tiempo. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, este jueves las lluvias se van a concentrar en la mitad norte peninsular. Las más fuertes van a estar en Galicia, pero prácticamente toda la zona desde Madrid hasta la costa cantábrica, pasando por Aragón y por Cataluña, pues van a estar pasadas por agua. En el resto de la costa mediterránea habrá nubes casi todo el día. Y en el sur, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, habrá sol, al igual que en Canarias. Tema temperaturas, como tú decías, las heladas empiezan ya a caer en toda la península, pero las zonas más frías van a seguir estando en el centro peninsular, con entre 2 y 6 grados de mínima. Sin embargo, las máximas se mantienen estables, con un norte que sube considerablemente, situándose entre los 15 y los 20 grados de temperatura. El centro se moverá entre los 14 y los 18 grados, y el sur sigue sin sobrepasar los 20 grados, salvo en Córdoba. El resto de la comunidad estará entre los 17 y los 19 grados. Canarias, por su parte, 22 grados de temperatura.
Genial, Jorge, muchísimas gracias. Hay ponedores que prefieren mandarnos, bueno, pues notas de voz al 662-942-605. A mí me encanta que hagas esto, porque a medida que te voy escuchando, pues voy pronunciando tu nombre, me voy integrando en lo que nos estás contando.
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí desde el bosque, Cádiz, hombre, del Molino de Abajo. Aquí estamos liados con los molletes.
Con los molletes.
Y para decirle que hacéis una gran labor, que somos ponedores.
Y tú eres muy buenos molletes.
Pulpito, compañía, hola, buenos días. El buenos tío días. Nacho desde Río Lobo, Cáceres. Hola, Nacho. Escúchame, dime, ¿cómo tenemos el gasoil? Dios mío, madre, ya, madre, madre. Ya, te ya, levantas ya, ya, con una alegría para ir a trabajar y sabes que encima te va a costar dinero el ir a trabajar. No lo sabéis lo que estáis sentados fuera de aquí, no lo sabéis, de verdad. Bueno, que soy ponedor, ya lo sabes, ¡soy ponedor!
Buenos días, Pulpo y compañía. Yo también lo escucho todas las mañanas de camino al trabajo. Hacéis un programa increíble. Un saludo desde Campotea, Granada. Soy José.
¡Pulpito!
Gracias, José. Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, vea. Venga. Soy Emilio, aquí con la paquetería de las cuatro letras, que vamos dirección Valencia desde Bailén. Nada, venga, aquí fresquita la mañana, 0 grados, aquí a la altura de Utiel.
Hola, soy Javier, aquí desde Arabia Saudita, poniendo las calles. Un abrazo a todos.
Hola, Pulpo, gracias, buenos días. Suma, por aquí un ponedor, haciendo ruta ya desde El Espinar, Segovia.
Toma ya.
Venga, un saludo, un abrazo, soy ponedor.
Muchísimas gracias. Qué cantidad de mensajes nos dejáis en tiempo real en el 662-942-605. No hagas pereza, cógete el WhatsApp, mándanos una nota de voz y mañana ya la escucharemos aquí en el primer despertador de la radio. Por cierto, acabamos de alcanzar la cifra de 74.710 seguidores en nuestro Facebook. Es decir, aquí estáis con nosotros levantando España a las 5:16, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos de tu primer trabajo, de tu primera experiencia laboral. Joaquín Sabina, adelante.
Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, pareces a Sabina, ese que canta. Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Y este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara.
¿Cuánta gente? ¿Cuántos ponedores están aquí en directo con nosotros haciendo la radio? Inmaculada Cuesta, Juan Carlos Ramos Taboada, Dani Méndez, Paco Soria, Angelín Escobos, Gades Justo Diario, Consuelo Muriel, Rafael Ruiz, Sami Sami, José Vicente Toledo, Miriam Sin Más, Iván La Rosa, Raquel Paddy, Manuel Fernández, Ricardo Asensio, Salvador Colorado, Vanessa González, Iván Gómez, María Ángeles Peiró, Iván Gómez y María Ángeles Martínez. Vea, un montón de gente que tiene su primera experiencia laboral hace unos cuantos años, pero que también están diciendo que ya no se dedican a lo mismo, ¿eh?
Bueno, Fabiola nos explica que su primer trabajo fue de asistente de gobernanta en un hotel de 4 estrellas en su país. Uh-huh. Tenía 21 años y luego 10 años después, pues con la recesión económica de Perú, decidió venirse a España y ahora trabaja aquí en la limpieza desde hace 20 años. O Valentín, que empezó de aprendiz de impresor y ahí sigo, Pulpo, después de 49 años.
Qué bueno.
Mi primer sueldo fueron 3,50 pesetas y una bolsa llena de patatas fritas que yo había imprimido, ¿nos cuenta?
Me encanta, me encanta.
Imagínate.
Me encanta. Vea, vamos a mandar un beso a Charo Báidez Martínez, que nos acaba de escribir y me dice, Pulpo, aquí estamos en Albacete, estamos en el hospital con mi madre. Pues bueno, imagino que alguna de las dos está ingresada, con lo cual vamos a mandar un beso a Charo y a su mamá, que nos están escuchando desde el hospital, y deseamos que la que esté malita, que se reponga cuanto antes. Y también, siempre estamos del lado de los camioneros. Los camioneros van a liarla gorda, como se suele decir, a partir del próximo día 14, porque va a haber un paro indefinido desde las 12 de la noche. La plataforma defensa del sector del transporte está convocando pues esta huelga. Hay un montón de información en la página web www.plataformanacional.es. Cualquier camionero que necesite más información, pues que se acerque a esa página y que obtenga pues todas las respuestas a las preguntas que se esté haciendo, pero que desde aquí apoyamos a nuestros camioneros. El próximo lunes Motorman nos va a dar un montón de información en torno a esta huelga, pero que ya te digo yo que aquí estamos del lado de los camioneros porque sabemos lo que pasan y hay que reconocerles el esfuerzo que hacen para salir adelante y para que las mercancías lleguen a su destino. Con lo cual, camioneros arriba. Tenemos que estar con ellos.
Así es, y aquí lo vamos a contar, que siempre contamos todas las reivindicaciones de los ponedores de calles y de ellos no iba a ser menos. Oye, que mira lo que dice José María, que su primer trabajo de verdad fue de becario al terminar la universidad. Cobraba unos 600 euros al mes. Dice, oye, sabían a gloria en aquel momento. Claro. Dice, luego ya estuve trabajando en esa empresa 10 años con un contrato indefinido y siempre agradecido a esa oportunidad de desarrollar conocimientos y crecer profesionalmente. Claro. Sigo a día de hoy teniendo contacto con mi primer jefe y con muchos de aquellos compañeros, aunque ya han pasado unos cuantos años.
Bueno, es que tenemos muchas cosas en común con la audiencia y la audiencia entre ellos. Estamos hablando de los primeros trabajos, como nos lanzábamos ahí a traer un dinerito a casa, a poder colaborar con los gastos de papá y de mamá, y la verdad que te servía para mucho. A mí me hacía mucha ilusión buscarme pequeños trabajos. Y te digo una cosa, Bea, o sea, mi hija ha empezado ya las prácticas de profesora en su colegio, que curiosamente ha encontrado plaza de hasta el mes de junio en el colegio donde ella ha estudiado, al margen de la universidad, pues ahora está haciendo sus prácticas en el colegio, está como loca de ilusión. Y la verdad que se está labrando su futuro, pues con el esfuerzo de trabajar, de no cobrar, pero de aprender un poco cómo se desarrolla su carrera, que es ni más ni menos que, bueno, pues magisterio infantil, y se está preparando para eso, y hace muchísima ilusión, vea, el rodarte en el trabajo.
Es que al principio cuesta un poquito meter la cabeza, pero el objetivo es ese. Si es verdad que cobras muy poco y que, bueno, pues no te sientes tan valorado como se espera, pero bueno, poco a poco luego el tiempo pone a cada uno en su sitio.
Te lo tienes que ganar, claro, y demostrar tu valía. Oye, José Cherokee, que nos escribe que está preparando su kiosco de la 11, dice, Pulpo, una mañana más me pongo a repartir alegrías e ilusión. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Y mi último mensaje en esta tanda nos lo deja Milagrosa Devesa García, que nos ha escrito en Facebook. Y dice, mi primer trabajo fue de un día, pues fue contando las gentes que bajaban de los trenes en estaciones de Cádiz en 1990 más o menos.
Bueno, tenemos a Rafael Hoyo, que dice que es de Córdoba, que su primer trabajo con 12 años fue de platero, que cobraba 10 pesetas a la semana. Estuvo ahí 12 años, luego me coloqué ya en una empresa de servicios y ahí he estado 41 años de encargado hasta que se jubiló. O Marce, que dice que su primer trabajo fue en una fábrica de aceituna, escogiendo las malas. Mi sueldo era 200 pesetas a la semana.
Qué bueno. Jorge, ¿tu primer trabajo cuál fue?
Mi primer trabajo fue de camarero. De camarero en capeas, en cosas así. Trabajaba para un catering y me iba ahí de camarero a servir copas, básicamente, con 16 añitos. No era muy legal, de hecho.
Ya lo sé, pero bueno. Con tu tamaño podías ser perfectamente...
Pasaba por 43.
Hombre, camarero,
claro,
¿no?
Claro, tú piensas que yo tengo barba desde los 13 años, o sea que imagínate.
Fíjate qué joya.
Claro, madre mía.
Oye, estamos con el juego del podcast. Claro. Hay premios para la gente que, sobre todo, que le diga correctamente la palabra que infiltramos en el podcast que a partir de las 6 se cuelga en cope.es.
Efectivamente, o sea, pero antes hay que tener en cuenta a qué estamos jugando. Nosotros, ponedores, estamos infiltrando por ahí una serie de palabras en una de las horas del día, va a haber 5 palabras en total durante la semana, que están relacionadas entre sí. Lo que tenéis que hacer es escucharos todas las horas de todos los podcasts de toda la semana para encontrar esas palabras. Cada día ponemos una en una de las 2 horas. Entonces, esas palabras están relacionadas entre sí. ¿Qué tema tenemos esta semana? Pues países de Europa. Con todo esto de la crisis de Ucrania y tal, pues hemos querido recalcar en los países de Europa. ¿Qué tenéis que hacer? Ir a cope.es, a Poniendo las Calles, horas completas, y escucharos todas las horas buscando esas palabras. Si las encontráis, pues nos mandáis una nota de voz diciendo todas las palabras por orden al 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada. Somos el primer despertador de la radio. Estamos realizando un programa muy positivo desde la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Y hay que decir que estamos en medio de una situación de riesgo que yo considero que es cada vez mayor. Los centros de Caritas Ucrania continúan atendiendo a la población civil necesitada. Sus 36 oficinas repartidas por todo el país están trabajando de forma coordinada con las sedes operativas de la Caritas Nacional, tanto en Kiev como en Lviv. Y claro, aunque en algunas oficinas locales han tenido que ser evacuadas por razones de seguridad, sobre todo en este, en el este del país, pues hay algunos barrios de Kiev, los centros de Caritas que siguen a salvo y están atendiendo a los desplazados internos y en coordinación con otras organizaciones humanitarias locales. Están trabajando en la identificación de las necesidades más urgentes de todos y cada uno de los damnificados por la escalada bélica. Y fíjate, desde el inicio de la invasión, hay que decir que Caritas Ucrania mantiene un proyecto de emergencia para satisfacer pues las necesidades básicas de las personas más vulnerables. Pero quien mejor nos puede hablar de cómo está la situación y sobre todo esa respuesta de Caritas a la emergencia de Ucrania es Carmen Gómez, responsable de los proyectos en el este de Europa y coordinadora de la campaña de emergencia que se ha lanzado desde Caritas Española. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ucrania se dirige a una catástrofe humanitaria. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Completamente, completamente. Aunque la guerra parara hoy, ya la catástrofe humanitaria es enorme.
Porque desde tu experiencia, Carmen, ¿podías imaginar en algún momento que en 2022, marzo de 2022, se estuviese realizando una invasión a un país vecino, acabando con cientos de momento de vidas de inocentes?
Bueno, esta es una situación que realmente no nos esperábamos ninguno. Hablo yo del trabajo que realizó con Caritas, en concreto con Caritas en Ucrania. Es cierto que los equipos humanos, digamos, estaban formados desde hacía ya 3 o 4 meses para atender emergencias, porque en su trabajo habitual es más relacionado con la atención a familias vulnerables, a mujeres solteras, madres de familia numerosa o personas mayores. Entonces, sí que estaban formados los equipos, pues eso, para atender una emergencia, cambiar el trabajo de la noche a la mañana, etcétera. Realmente, aún así, nos ha pillado a todos en shock, nos ha dejado, nadie esperaba que la cosa fuese a ser la que es hoy en día.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, Carmen, de todo lo que está pasando, es que desde vuestra propia posición, ¿no?, como una entidad fiable, estáis rogando que al menos se garantice el acceso a la ayuda humanitaria para todos los refugiados, porque es que algo que nos ha, lo hablaba con Carlos Herrera, es que no están respetando ni las vías de evacuación, ni los pasillos donde la gente se tiene que proteger y se tiene que salvar, y ahí están disparando según está saliendo la gente.
Sí, bueno, esto, cuando estalló el conflicto el 24 de febrero, lo primero que hicimos, bueno, tomamos la decisión de poner todos los equipos humanos a salvo y a ver un poco cómo se podían organizar corredores humanitarios, que es lo que hemos pedido a todos los gobiernos, y bueno, sobre todo a los gobiernos en conflicto, porque efectivamente ahora mismo ya estábamos trabajando como Caritas Ucrania en la parte del Donbass, en proyectos de emergencia que también tienen un componente delicado de reparto de ayuda, nada que ver con lo que está pasando ahora, por supuesto, pero realmente ahora la ayuda se distribuye con unos riesgos altísimos porque no se respetan los corredores, las horas a las que se puede distribuir la ayuda y a la hora que puede recoger la ayuda a la población civil, y eso sigue siendo una demanda, claro. Esto no nos está permitiendo hacer repartir la ayuda humanitaria en la cantidad y en la calidad que nos gustaría.
Uh-huh. Carmen, ¿te habías visto en una situación parecida?
No, yo llevo toda mi vida laboral, digamos, tampoco es que sea muy mayor, pero bueno, que nunca había visto esto, lo más parecido, pero es verdad que nos pilló como más lejos, ¿no? Culturalmente fue a lo mejor la guerra de Siria, que también se desencadenó de una manera muy rápida, y el tema de refugiados también llegando a Europa, pues también fue una crisis importante en el 2015, no sé, supongo que recuerdas aquella foto del niño Aylán en la playa.
Sí, en la playa, boca abajo,
pobrecito. Bueno, en aquellos momentos hubo pues una movilización, pero el conflicto, yo como no soy siria, no soy, o sea, yo no había vivido una situación así. Compañeros míos, a los que siento como compañeros, porque llevo trabajando con ellos en los proyectos 1000 años desde Caritas Ucrania, pues que sus mujeres se hayan tenido que ir, las familias se han huido, o las que son mujeres al revés se hayan tenido que ir ellas. Esta situación a mí personalmente me impacta mucho, sí.
Ya. Esto desde Cáritas, ¿dónde estáis llegando que otros no llegan? Porque claro, aquí todos los días, desde que estalla el conflicto, recibo decenas, a veces cientos de mensajes que me dicen: Pulpo, queremos ayudar, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que una de las cosas que se puede hacer perfectamente es acercarse a Cáritas, porque estáis muy bien organizados, muy bien movilizados, y yo creo que llegáis donde otros no llegan.
Bueno, pues agradezco el piropo por la parte que nos toca. Y bueno, nosotros ahora mismo, efectivamente, hemos abierto una campaña para recoger donaciones de dinero para la gente que quiera contribuir. Y estamos también por ello se les puede mucho en temas de visibilizar o sea, darles voz, no olvidarnos de ellos. Estas entrevistas que permiten que nos acordemos de lo que está pasando y sobre todo del sufrimiento humano, ¿no?, que esto está suponiendo, y redes sociales, todo eso son mensajes que llegan y que ellos las ven y lo agradecen también.
Claro. Pues no te voy a quitar más tiempo. Quiero, Carmen, que sepas que la comunidad de ponedores de calles, los que llevamos la vida al revés, por situaciones personales, porque trabajamos a estas horas y porque tenemos, yo creo que la responsabilidad de acompañar a tanta gente que se siente sola, que está luchando contra alguna enfermedad, pues sí, desde nuestra posición humilde, sí, porque somos los más humildes que hay, estamos dispuestos a colaborar, con lo cual acudiremos con muchísima esperanza, con muchísima alegría a cualquier punto de Cáritas, porque sé que estáis perfectamente coordinados y que prácticamente desde cualquier punto, sí, todo lo que ahí se deje va a llegar a Ucrania. No sé si estoy diciendo lo correcto.
Bueno, ahora mismo nosotros no estamos haciendo, a lo mejor es bueno que lo aclare, recogida de donaciones en especie, porque las Cáritas de, bueno, pues Ucrania no se puede entrar con facilidad, porque claro, un país en conflicto es muy peligroso, y las Cáritas de los países limítrofes ya están con los almacenes llenos, o sea, son países que tienen abastecimiento de todos los productos y sus propias poblaciones se han movilizado también, entonces no pueden gestionar más donaciones en especie que les enviemos nosotros desde aquí. Uh-huh. Entonces a la gente no podemos, o sea, ese tipo de solidaridad no la podemos canalizar en estos momentos. Otra uh-huh. cosa será, como estabas hablando antes de la coordinación,
sí,
que en un momento dado Cáritas Ucrania o las Cáritas de la región que lo pidan productos que no uh-huh. encuentren allí, y a través de Cáritas Europa y Cáritas nos coordinemos para decir, vale, nosotros desde España os enviamos esto y haríamos el llamamiento. Pero mientras eso no pase, ellos no nos digan qué necesitan, nosotros no apostamos incluso por comprar las cosas allí, ¿no? Por fomentar los mercados locales lo máximo posible, como una medida también, ¿no?, de ayuda.
Pues ojalá se consiga mucho, ojalá Dios nos esté escuchando y pare el conflicto y sobre todo...
Si nos está escuchando, seguro, pero...
Seguro, claro que sí, pero es que es tan duro ver a esos niños, a esas mamás con esa cara de sufrimiento, de frío, de sobre todo de incertidumbre, porque en muchos casos, Carmen, se han quedado los maridos al frente defendiendo al país y lógicamente pues las mujeres y los niños han tenido que salir con la protección que han podido, ¿no? Ojalá que en unas semanas, Carmen, estemos hablando de que esto ha parado y que aún así, porque aunque el conflicto pare,
ojalá,
Caritas siempre está ahí tendiendo la mano.
Hombre, esto estábamos antes, estamos en el durante, estaremos después, y esto, por desgracia, aunque parase ya la construcción, el trauma social que ha creado, las millones, las miles de vidas que se ha dejado por el camino, pues esto va a ser de fondo, digamos, una carrera de fondo, sí.
Pues Carmen, no te quito más tiempo, la coordinadora de Cáritas Española, te mando un abrazo
muchísimas
enorme.
Muchísimas gracias.
De verdad, ha sido un placer y muchísimo
otro
ánimo y mucha fuerza, y que no estáis solos, que estamos con vosotros. Gracias, Carmen.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. 5:34 de la mañana, 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias Paco Soria, gracias Dani Méndez, gracias Juan Carlos Ramos, gracias Inmaculada Cuesta Esteve. Nos acaban de seguir en este día en el que estamos hablando de tu primer trabajo en la vida. Hay un montón de profesiones súper extrañas y súper ilusionantes. Un poquito de secretos y leemos mensajes. Gracias por estar en COPE.
No puedo soportarlo, no puedo aguantar más, pero cuando me miras no sé cómo evitar esa mirada loca que me hace dudar. No sé si soy yo mismo, no tengo voluntad, no tengo voluntad. Vete ya de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida no me dejan soñar. Me habían avisado y no quise escuchar, ahora estoy atrapado, no sé cómo escapar. Cada vez que lo intento, te vuelven a brillar tus ojos de perdida, me vuelven a cazar, me vuelven a cazar. Vete ya de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida no me dejan soñar.
La gente, sus primeros trabajos, sus primeros contactos con el mundo laboral. Hay mucha gente que me está contando, dice, Pulpo, yo comencé muy jovencito, no cobraba, pero aprendí el que luego fue el trabajo de mi vida, me dice Iván. Y así hay un montón de mensajes, se vea, y es un gustazo leer tantos mensajes.
Hombre, ¿eh? Mira, Javier Romero, no te lo vas a creer, pero empezó cogiendo patatas con un vecino y tenía 8 años. Dice, me pagó con un billete de 200 pesetas. Fue mi primer y único trabajo por cuenta ajena, desde los 16 hasta hoy, porque soy autónomo, primero en el negocio familiar, en una tienda taller de motos. Y desde hace unos años Javi nos cuenta que él es vendedor ambulante en mercadillos con los mejores productos nacionales, desde embutidos, quesos, jamones y de todo. Uh-huh. Legui Hall dice que fue visitador vendedor del círculo de lectores, que no vendió nada y que no le pagaron, pero que se quedó con las muestras. Y eso fue sobre el año 76 o 77. Bueno, le daría para estudiar, ¿no?
Seguramente, claro.
Se quedó
claro.
Con varios libros. Y muy José bien. Da Pena cuenta que entre curso y curso en vacaciones de verano trabajó en una farmacia con una bicicleta llevando básculas de recién nacido que eran alquiladas o medicinas a médicos de pago o agua con gas con un carro atado a la bicicleta o tirando del carro, también barriendo la farmacia. Le pagaban bien y el trato de las farmacéuticas, dice, era correcto porque era una buena persona. Así
qué
que
bueno,
imagínate.
¿Qué historias? Bueno, los primeros trabajos de la gente. Quiero mandar un abrazo a Miguel Pascual Álvarez, que dice que los ponedores que somos muy grandes. Pues Miguel, somos grandes por gente como tú, que nos sigue y que nos ayuda a configurar cada día un programa de radio diferente, pero siempre conectado con la realidad, con los currantes y con la gente que levanta España en la madrugada y que a partir de las 6 de la mañana continúa escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Pues tenía 16 años, me tiré 6 meses trabajando porque yo era mal estudiante, entonces mis padres quisieron que me enterase de lo que valía un peine y estuve trabajando en una empresa de logística donde básicamente pues limpiaba suelos, limpiaba baños, recogía basuras, ordenaba almacenes, descargaba camiones, o sea que, claro, que la verdad es que fue un año muy movidito.
Claro, y es que no había otra, o sea, si querías llevar un dinerito a casa y querías conocer realmente lo que es el mundo laboral, pues tenías que hacer pues los trabajos que hace todo el mundo. Cuando tiene que buscar una oportunidad, anda que no he recogido yo vasos, anda que no he limpiado yo el Scruffy en Moncloa, pues oye, pero ahora qué satisfacción cuando todos los meses llevabas un sueldecito que siendo muy joven era súper importante y era una cantidad bastante generosa y oye, yo estoy muy orgulloso de todos los trabajos que he desempeñado y que he hecho y que no se me caen los anillos por haberme puesto a limpiar barras o a colocar botellas o a abrir a los camioneros que iban con los repartos de la Coca-Cola y del ron un jueves a las 8 de la mañana y entraba en clase a las 9. Pero yo iba a abrir el local porque mi jefe me pagaba a lo mejor pues 600 pesetas. Y yeah, oye, ese dinero a mí me venía muy bien.
Y además en esa época yo creo que te sientes muy realizado, ¿no? Claro. Con 16 años, cuando tú tienes tu primer trabajo, sea el trabajo que sea, en cuanto te dan un primer sueldo, alucinas. tenías.
Claro, claro que sí. A lo mejor a mí se me encaprichaban unas botas que costaban, es que me acuerdo perfectamente, la Sendra, que valían 22.000 pelas. Y a mí me sabía mal pedirle a mis padres que me pagasen unas botas de 22.000 pesetas. Pues ¿qué es lo que hacía yo? Realizaba pequeños trabajos e iba ahorrando, y a lo mejor llegaba un momento en el que tenía 18.000 y ya es cuando le pedía los 4.000 pesetas a mis padres para que me echaran un cable para comprarlas, pero no les ocasionaba más gastos.
Muy bien, me parece que eso es lógico. Ojalá toda la gente joven hiciera lo mismo, ¿no? Que mucha gente joven, la verdad es que sangra un poquito a sus padres a la hora de pedir, ¿eh?
Sí, la verdad que
botas,
sí,
abrigos, sí, juegos y todo lo que se te ocurra. Sí.
No saben lo que cuesta ganar dinero.
Desde luego.
Ese es el problema. Oye, a partir de las 6, ¿con qué vais hoy en Herrera en COPE? Porque hay un montón de información, ¿eh?
Sí, muchos temas esperando a ser analizados y contados a la audiencia. Pulpo, como viene siendo costumbre, pues a las 6:30 nos vamos a ir hasta el centro de Kiev y pondremos pie sobre el terreno gracias a Mikel Ayestarán, que está viviendo en primera persona todo lo que pasa en Ucrania y podrá contárnoslo. Estaremos atentos también a la reunión que se celebra en Europa para abordar medidas que abaraten la factura de la energía. No sé si has echado gasolina, Pulpo, pero...
Mira, te lo iba a decir, y además lo tengo aquí preparado porque se lo iba a contar a Herrera. O sea, tengo una factura de un repostaje que hice el día, mira, lo tengo aquí la fecha, el día 2 de marzo hice un repostaje y estaba el litro a 70,02. En la misma gasolinera, anoche el precio estaba a 2,05.
Es increíble.
A 2,05.
Es increíble, cada día que pasa es más caro. O sea, yo todos los días vemos en la redacción cuánto cuesta la gasolina el día de hoy, el día que afrontamos, y todos los días es más caro que el día anterior. Es increíble.
Sí, claro, y hay muchos ponedores que se están quejando de lo mismo, y es Pulpo, efectivamente los camioneros, pero también la gente que va con furgonetas, la gente que va acudida a su trabajo en un coche y tiene que desplazarse a lo mejor 150 kilómetros, es que hay gente que me está diciendo, Pulpo, es que estos son la mitad de un sueldo medio.
Totalmente, por ejemplo, lo que tú decías, camioneros, agricultores mismamente.
Claro.
Hoy, de hecho, viene César Lumbreras a hablar con nosotros acerca de toda esta situación, de cómo está afectando todo esto al campo español, porque la verdad es que tenemos el agua al cuello.
Sí, sí, sí.
Además, Pulpo, hoy tenemos reunión entre Rusia y Ucrania en Turquía, no se van a poner pelo, nosotros tampoco, pero en Herrera en COPE hemos querido analizar cómo se organizan estas cumbres, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se sienta uno en una mesa a negociar para acabar con la guerra? Pues nos lo va a contar un experto en relaciones internacionales. Y por terminar con una buena noticia, Pulpo, vamos a hablar con Marta Sansón, que es investigadora en botánica de la Universidad de La Laguna, y tú dirás, ¿por qué? Pues porque en La Palma la vida marina vuelve a resurgir alrededor de las coladas de lava y encima presentan una riqueza considerables. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco más acerca de cómo está la situación por allí.
Uh-huh. Genial, pues ya sabes, a partir de las 6 los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas porque queremos estar informados y también entretenidos, y eso Carlos Herrera lo maneja francamente bien. Gonzalo, que tengas el mejor jueves de tu vida.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Cuídate, hermano, y que sepas que hay un montón de gente trabajando desde hace un montón de horas y ahora mismo les vamos a mencionar aquí, en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Roberto, desde Huesca, nos dice que nos escucha todos los días, que ahora mismo está pues un poquito acatarrado y por eso nos manda un audio. No nos manda un audio. Dice, eso sí, sigue lloviendo y se necesita la lluvia. Nos manda un abrazo.
Puri Cordero, que nos escribe desde Castilla y León, dice que se encuentra en el centro de salud de Herrera de Pisuerga, en Palencia. Nos manda un saludo.
Buenas, Pulpo y equipo. Aquí de Guadalcé del Bosque, Cádiz. Aquí preparado para echar un ratito en el gimnasio. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Alfredo nos está escuchando desde Córdoba. Nos da las buenas noches. Dice, es que aquí estamos con el taxi y estamos recogiendo a personas que salen o que vuelven de casa o que van para casa, según su suerte. Pero él dice que es ponedor.
También tenemos con nosotros a Cristóbal Guerrero, que es ponedor de Valencia, conductor de la MT. A las 5:30 de la mañana está ya al lío.
Buenos días, Pulpo. Hola. Vega. Soy José, malagueño, aquí dándole la rosca. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias, José, por tu nota de voz. No nos da tiempo ni a escuchar ni a leer más. Se nos quedan un montón de rondas en el tintero. Las vamos metiendo en la nevera y poco a poco las vamos distribuyendo. Disculpas, de verdad, porque vamos fatal de tiempo. Y es que se nos pasa volando el programa y eso de verdad que es muy buen síntoma. Estamos deteniendo nuestra máquina del tiempo con las grandes canciones de Prince. Lo que hacemos es que cada día vamos descubriendo una diferente. Y la de hoy pertenece al año 1982, pero curiosamente la canción se titula 1999. Prince comparte las voces principales con los miembros de su banda, con los The Revolution, y el tema cuenta con diferentes versiones. Hay una muy cortita, una con una duración de unos 3 minutos, pero esta es la generosa, que por cierto, tampoco nos va a dar tiempo a escuchar, pero disfruta de esta canción de Prince.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Continúa el horror de la guerra total en la puerta este de Europa. Putin prosigue intentando aplastar Ucrania y a los ucranianos, ya sean civiles, mujeres o niños. El mismo día que ordenaba la invasión de Ucrania, Putin convocó en el Kremlin a sus principales empresarios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
De aquellos 13 multimillonarios que se reunieron con Putin, solo uno ha apelado a la paz. Es Putin quien les ha hecho millonarios.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si te preguntas por qué los jueves son los jueves del Grupo Risa, es porque hoy van a ocupar una gran parte de la programación de la cadena COPE. Y lógicamente, ellos también tienen su trocito de tarta aquí en Poniendo las Calles. David Miner, Óscar Blanco, Fernando Echeverría, el Grupo Risa.
Hola, hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves.
Hola.
El próximo mes de abril se cumple una efemérides muy especial para todos aquellos que ya peinamos canas, porque en abril de 1972 tuvimos la oportunidad de asistir a la primera emisión del 1-2-3 Responda Otra Vez, con el gran Kiko Ledgar. Sí, concurso que ha marcado nuestras vidas y que, bueno, de alguna manera revivíamos el otro día en el espejito con Fernando Salaverry. Mira, ahora os lo contamos.
¡Venga, escuchas, verdad!
¡Qué asco!
Bueno, pero hay que poner un corte antes, ¿no? No,
pues venga, vamos a poner la reacción de Herrera hace 50 años a ver el primer 1-2-3. Vamos ahí.
En este 2022 se cumplirán 50 años del 50 años del estreno del 1-2-3. Yo me acuerdo el primer día del 1-2-3.
Fue lunes.
Sí, con Kiko Ledgar. Y yo dije, dije textualmente. ¡Oh, qué concurso más malo! Esto no dura ni 3 días.
Sí, por el
diccionario.
¡Qué
olfato! ¡Uy, qué
¿Qué tal, Fernando?
Escucha una cosa que no he contado nunca. Un programa piloto, un 2-3, yo un día presenté un programa piloto. Mira, escucha. ¡Pero bueno! ¡Qué ilusión me hace presentar un 2-3! ¡Qué maravilla! Soy Fernando Salaverry. Y es la primera vez que hago esto. Pero bueno, como... ¡Gracias! ¡Ay, qué nervios! Bueno. Bueno. Como a Mayra todavía le quedan 2 meses de mili, pues yo me tengo que hacer cargo del programa. Ajá. Es un placer, un satisfacción enorme. Pues soy Géminis, ¿eh? Gracias. Claro. Aplausos, soy Géminis. Bueno, vamos a presentar a la primera pareja. Ellos son amigos y residentes en Madrid. Son Roberto y Jaime. ¡Fuerte aplauso!
Buenas noches, señores.
aquí, querido público, Televisión Española, esa casa tan querida. Muy buenas tardes, señor Antonio Maire.
Bueno,
con Carlos.
¡Calla ya, hombre! Bueno, aquí viene nuestra azafata, Antonina, con los ojos. ¡Oye, Antonio! ¡Uy, qué taconazo! ¡Madre mía, que alta estás! ¡Pazes, Luka Doncic! Bueno, noticias. En muchos países existen dos formas de gobierno, república o monarquía. Hoy vamos a hablar de monarquía.
Bien.
Bueno, así que, por tres autógrafos de Falpo y Botija, empezando por usted, don Jaime. Díganos, monarcas de la historia de España, como por ejemplo...
Estupendo.
La reina Leticia. Un, dos, tres, por otra vez. Tengo que repetir la respuesta. Reina Leticia.
No.
Un, dos, tres, responde otra vez. Reina Leticia.
No quiero.
Pero reina, dilo ya que te lo estás diciendo.
No pienso decirlo.
Venga, ya lo digo yo. La reina Leticia.
¿La reina Leticia?
Ahora sí que hablo yo. Don Juan Carlos.
¿Don Juan Carlos?
Sí. Felipe Reyes.
¡Ay, ay, Roberto!
¿Pero qué ha pasado? No había que decir Reyes.
¡Son monarcas! ¡Ay, ay, ay!
A ver, soy la otra azafata.
Qué bueno, Rastan.
Han sido dos respuestas acertadas a un autógrafo cada una, dos autógrafos de Pérez Botija.
¡Ay, qué bien! ¡Fuerte aplauso porque soy Géminis!
Pues sí, queridos ponedores, así fue nuestro 1-2-3 en el espejito de Herrera Carlos, que volverá con todos ustedes a las 11:30, a las 10 en Canarias. ¡Buen día, ponedores! Que lo paséis bien. Bye, bye. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias, Fernando Echeverría, del Grupo Risa en la cadena COPE. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A las 6 comienza Herrera en COPE, pero siempre se asoma un ratito antes por aquí para agradarnos con este buenos días tan bonito que nos da Herrera. Buenos días. Ahí lo tienes. Escúchame, Eric Clapton, por ejemplo, José Antonio Labordeta, por ejemplo, o por qué no un poquito de Andy Gibb.
Sí, los tres con grandes diferencias entre ellos, pero mucha densidad, ¿eh? Uh-huh. Cada uno. Yo a mí Labordeta me es el máximo respeto histórico por la figura del maño. Clapton son las manos más sabias, tranquilas, ¿eh? Acaricia la guitarra.
Mano lenta, claro.
Claro, mano lenta. Y Andy Gibb, oye, fue una revelación. Estaba destinado a ser la gran figura de todos los hermanos, ¿eh? Sí. Por encima de los Beatles. Pero, bueno, una vida no demasiado buena.
Ordenada,
sí. Malas compañías y alguna que otra enfermedad se lo llevaron por delante muy joven.
Y poca personalidad, el no saber decir que no, ¿verdad?
Seguramente, sí. Bueno,
Pues blanco y en botella. Bueno, pues ¿por qué en el día de hoy escuchamos a Andy Gibb en este momento en el que le pasamos los trastos a Carlos Herrera? Pues porque hoy hace 34 años del fallecimiento de Andy Gibb.
Ya hace que... 34 años que murió.
34 oh, años murió mía. Herrera en el 88. Y murió en Oxford, en Reino Unido. Murió a consecuencia de un virus inflamatorio en el corazón. Era el menor de los hermanos de los Bee Gees. Y murió muy joven, con 30 años, Herrera. Es que hay edades a las que no corresponde fallecer. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, no está claro. Era de mi edad, sí. Teníamos la misma edad. Ahora él tendría 64 años.
Correcto.
Sí, exacto.
Pues, y muchas veces decimos, ¿y qué hubiese pasado con todos estos artistas de no haber fallecido tan pronto, ¿no? Porque era gente muy creativa, que hacían cosas maravillosas en la música o en su faceta artística, y que nos dejaron joyas musicales como esto, por favor. Qué manera de cantar, qué sentir.
Hace el Don't Throw Away My
Love. Es correcto.
Our Love, sí. Es una maravillosa canción.
Qué rabia me da que te acuerdes de los títulos en de esta manera tan inmediata.
No, hombre, no esta acordarse de esta canción es de primero de Bee Gees, ¿eh?
Sí, pero Herrera, que son 53, o sea, son las 5:53 de la mañana, que tú te habrás levantado ahora y 51, ¿o no?
De hecho, todavía no me he levantado, estoy hablando desde la cama. Ahora.
Lo peor de todo es que esto luego la gente cuando me ve en la calle me dice, Pero si no se prepara el programa y encima me van a decir que se levanta súper tarde.
Claro, claro. Yo me lo he preparado ahora con lo que tú me dices.
Sí, bueno.
Las pues, tres normas que tú me das, pues yo hago tres pinceladas.
Bueno, pues oye, una de las pinceladas va a ser ¿cómo se atreve Pedro Sánchez a decir que la culpa la tiene Putin? Pero si llevamos con los precios encarecidos desde hace claro, más de un año.
Es, de lo que pase a partir de ahora puede tener la culpa Putin.
Claro.
Y parte de lo que ha pasado hasta ahora. Putin no tiene la culpa de que el presupuesto español esté hecho con malos cálculos.
Claro.
Las previsiones sean erróneas, que el gasto esté disparado, que la deuda y el déficit crezcan diariamente. De eso no tiene la culpa Putin.
Ya, pero es que...
Claro, del precio del gas. Claro. Como consecuencia, su repercusión en, tiene en parte la culpa Putin, pero en otra parte... La culpa es del mercado, la organización del mercado. Yo, en fin, que la luz esté como esté, no le he hecho la culpa a Pedro
claro,
Sánchez, ¿no?
Claro.
Pero es que. Pero hay otras infinitas cosas. Pero ayer ya lo decíamos, ¿eh?
Bueno, ayer tu arranque fue espectacular, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí. Bueno, que
es va, que es la realidad.
No, que nos va a mentir, sabemos que nos va a mentir. Y una de estas cosas consiste en decir que ya toda la culpa la tiene Putin y Ucrania y tal. Bueno.
Pero no hay una manera de poner un coto a la mentira de ni más ni menos un presidente de gobierno en sede parlamentaria, Herrera.
No lo sé, a lo mejor en esta serie que se va a llamar Yo Georgino, que va a hacer ahora en televisión, va a hacer una serie, van a hacer una especie de ala oeste de la Moncloa.
Ya.
Documental, ¿no? lado humano, que va a ser una cámara detrás de él cuando va caminando saludando a...
Es que es de coña.
Sí, a las secretarias de los diferentes negociados.
Es que es de coña. Bueno, Herrera, no sé, ahora te termino de escribir un par de cosas. Actívate el fax, por favor, que antes lo tenías descolgado.
Venga, pongo el fax y tú, ¿vale?, me lo mandas. O por Telex, si quieres.
Bueno, porque lo que tienes tinta ahora mismo, ¿no?
Tengo Telex aquí, tengo fax. Estoy a la última, ¿eh?
Es impresionante. Bueno, pues sacan in the sand.
Sacan in the sand.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica.